¿Qué tal, amigos y amigas del mensaje de la Biblia? En el pasado programa hablábamos del infierno y también en ese pasado programa que dimos mencionamos que en el Antiguo Testamento se enseña que el Sheol no es el infierno, sino el lugar o morada de los muertos, donde van los justos y los injustos y aguardan allí el día del juicio final. Enseñamos también en ese estudio que en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte la próxima experiencia consciente es el juicio, y la enseñanza neotestamentaria con relación al juicio es clara, es un evento del futuro, y demostramos que nadie al morir va al fuego, sino que va a la sepultura donde descansa hasta el día del juicio. Y también hablamos un poquito de la condición del hombre al morir. La Biblia compara la muerte a un sueño donde no hay memoria, donde no hay conciencia, donde no hay participación en ningún tipo de actividad. Es un periodo de inactividad, de descanso, de muerte, de cesación hasta el día del juicio final. Una persona entonces me dice, Pastor Montesinos, en una carta que me escribió, si eso es así como usted dice, ¿cómo usted me explica la parábola de Lázaro y el rico? ¿Y cómo usted me explica 1 Pedro 3, 18 en adelante, donde dice que Cristo fue en espíritu y predicó al infierno? Eso contradice lo que usted enseña. ¿Quieres saber la respuesta a estas dos preguntas? Te invito para que te quedes con nosotros en el resto de tiempo que nos queda aquí, en este canal, para que participes con nosotros del mensaje de la Biblia. Así que por nada del mundo te muevas de ahí al frente, a menos que sea para conseguir un bolígrafo y un papel, una libreta para tomar notas y tu Biblia, por cierto. Pero antes de contestar dichas preguntas, déjame recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El mensaje de la Biblia. ¿Quieres recibirlo a vuelta de correo? Simplemente escríbenos a la siguiente dirección: El mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681. O llámanos a los siguientes teléfonos: 882-9200, 831-9200. Nos dejas tu nombre y tu dirección postal bien claras, bien completas, incluyendo código postal y también tu número telefónico, porque tenemos varias cartas que nos han sido devueltas por direcciones incompletas o direcciones que no me las dieron bien, o que la persona que se las dieron en Radio Paraíso por teléfono no se las dieron muy completas. Así que, por favor, es indispensable que su número telefónico acompañe toda correspondencia que usted nos envíe, para así, si tenemos algún problema, llamarla inmediatamente y verificar que su dirección sea la correcta y verificar cualquier duda que tengamos en cuanto a sus lecciones, como hacen muchos. Así que, por favor, únase a tantos miles que ya nos han escrito solicitando el curso bíblico, El mensaje de la Biblia, y participe de esta maravillosa aventura bíblica a la que le va a sacar mucho provecho. La decisión por Jesús es la decisión más importante de su vida. Sepa cómo hacerla. Llámenos o escríbenos, y con mucho gusto y sin compromiso alguno de su parte, daremos respuesta a sus interrogantes y le enviaremos también el curso bíblico, El mensaje de la Biblia. En Lucas capítulo 15, dice allí lo siguiente, el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola y comienza a hacerle la parábola de las 100 ovejas. Como se le perdió una, él guardó 99 en el redil y se fue a buscar las otras. Es un asunto muy importante el que nosotros entendamos lo que es una parábola. Si usted busca en el diccionario de la lengua Vox, por ejemplo, dice allí que la parábola es una narración ficticia que envuelve una moral. Y esa prácticamente es la definición que usted va a encontrar en prácticamente todos los diccionarios. Una narración, una fábula, una leyenda. Muchas veces dice que es ficticia, otras veces dice que no, que es una leyenda, una fábula que envuelve una moral o una enseñanza. En prácticamente los diccionarios que buscamos, eso es lo que dicen todos los que buscamos. El texto, cuando buscamos el texto, la palabra parábola, parabolé en griego, lo buscamos allá en el léxico, pues prácticamente nos da la misma definición. Y mucha gente dice, pero entonces Jesús era un mentiroso, porque decía mentiras. Señores, la parábola, el uso de la parábola, era muy común en los tiempos de Jesús, especialmente por los rabinos y los eruditos. Y una persona que utilizaba ese fenómeno de la parábola era visto como un gran maestro, como un gran sabio, porque ilustraba para cada cosa, tenía una ilustración, una parábola, y Jesús no era la excepción. Jesús era el maestro de los maestros. ¿Te das cuenta? Por eso en San Mateo capítulo 13, porque es que tenemos el problema que la gente nos dice que la parábola de Lázaro y el rico no es una parábola. Todo lo demás que Jesús habló es parábolas, pero eso no. Porque quieren inventarse un infierno en el presente. Y quieren justificarlo con una parábola porque no hay más nada en la Biblia. Y yo te voy a demostrar ahora que la alegoría esa, o la historia de Lázaro y el rico, no es otra cosa que una parábola, y la vamos a analizar. Para que veas que ahí no está diciendo que el objetivo de esa parábola no es enseñar que existe un infierno o que existe un infierno en el presente, como muchos quieren ver allí. Esa no es la enseñanza principal de esa parábola. Dice en San Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente. Y sin parábola no les hablaba nada. De modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Según estos dos pasajes de San Mateo 13, 34 y 35, Jesús no hablaba nada sin utilizar las parábolas. Todo lo decía en parábolas. Así que aquí en San Lucas capítulo 15, porque la parábola de Lázaro y el rico aparece en el capítulo 16, a mediados del capítulo 16, y yo quiero que veamos los capítulos antes quizás, los versículos antes, para ver el contexto inmediato, a ver si estaba hablando Jesús en parábolas o no, o estaba haciendo historias de otro tipo. Dice en San Lucas 15, 3, que entonces él les refirió esta parábola, y dice que lo de la oveja perdida es una parábola. Llegamos entonces al capítulo 15, mejor dicho, versículos 8 al 10, y encontramos la parábola de la moneda perdida. De los versículos 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Y nadie cuestiona que eso sea una parábola, nadie en el cristianismo cuestiona eso. En el capítulo 16, los primeros 15 versículos, la parábola del mayordomo infiel. Y nadie cuestiona que eso es una parábola. Y nadie cuestiona que la parábola del capítulo 15, versículo 1, es una parábola. La de las 99 ovejas y la una que se pierde, o sea, 100. La oveja perdida. Nadie cuestiona que eso es una parábola. Llegamos entonces al capítulo 16 y versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Los fariseos tenían unas enseñanzas sumamente peculiares. Y aquí tenemos que los fariseos estaban allí, y los escribas, y estaban escuchando a Jesús. Pero específicamente en este versículo 14 dice que eran los fariseos que estaban allí escuchándole con la multitud y se burlaban de él. ¿Qué creían los fariseos con relación a la muerte? Los fariseos, mis amigos y amigas, no creían lo mismo que dice la Biblia. Según muchos eruditos bíblicos, los judíos, cuando fueron invadidos por los griegos, fueron helenizados en cierta forma. Y ellos adoptaron muchas creencias y costumbres de los griegos. Entre esos conceptos y creencias, la doctrina de la inmortalidad del alma que Platón inventó. El dualismo nuestro, donde hay un cuerpo y un alma que se sale de él a la hora de la muerte. Esa es una idea platónica que los judíos tomaron de Platón, no de la Biblia. La Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. La Biblia dice que nadie puede conservar la vida a su alma. Salmo 22:29. La Biblia dice que nosotros somos almas vivientes. Génesis 2:7. En ningún lugar la Biblia dice, y menos el Antiguo Testamento, que tenemos un alma dentro. Esa enseñanza es de Platón. Y eso los fariseos del tiempo de Jesús lo creían porque lo habían tomado de los griegos y de los persas. De esas dos religiones, de esas dos naciones. Y tenían una creencia sumamente curiosa con relación al infierno. Ellos decían que el Hades era un lugar de tormentos debajo de la tierra. Y conste que esta enseñanza no es bíblica, era propia de ellos, sacada de los griegos y de los persas. Así que ellos decían que cuando uno moría, el espíritu de uno era conducido por un ángel, por un túnel, hacia el centro de la tierra. Y llegaba un momento en que ese túnel se dividía en dos túneles, un túnel hacia la izquierda y un túnel hacia la derecha. El túnel de la izquierda conducía al Hades, y el Hades no era otra cosa que la antesala del infierno, no era el infierno per se, era un lugar donde se sentía calor, donde usted podía escuchar las llamas y sentir su calor. Y la gente allí era atormentada diciendo: caramba, mira lo que me espera. Pero ese túnel de la derecha conducía al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar donde las almas conscientes de los justos estaban allí con Abraham, esperando la llegada del Mesías, que los sacara de allí y los llevara al paraíso. O sea que tanto el seno de Abraham como el Hades de los fariseos eran unas salas de espera hasta el día del juicio final, donde había unas supuestas almas o espíritus desencarnados y en forma consciente. Esa enseñanza es antibíblica. Así que Jesús hace una parábola a estos fariseos que se burlaban de él y le da al médico su propia medicina. Usa esta creencia de ellos para hacerlos quedar en ridículo. Vamos a ver. Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. No me diga usted a mí que es una historia verídica. ¿Qué hombre rico va a hacer un banquete con sus amistades y va a tener la casa llena de perros realengos y un mendigo leproso allí sentado y esos perros lamiéndole las llagas? ¿Quién va a comer ante ese espectáculo? Nadie. Eso es asquiento, eso es feo. Además, los leprosos, según la ley de Moisés, no podían estar en la ciudad. Tenían que estar fuera del campamento. Así que definitivamente los elementos que vemos aquí son elementos parabólicos. No pertenecen a una historia verídica y real, necesariamente. Porque está allá rico haciendo fiestas espléndidas todos los días. ¿Y en qué trabajaba ese rico? Haciendo fiestas todos los días. ¿Cómo ganaba su dinero? Y ese mendigo casi de la casa de ese rico allí, lleno de llagas, leproso, y aquel montón de perros lamiéndole constantemente ante la vista de sus amigos en la cena, en la mesa de la cena. ¿Te das cuenta? Pero lo dice más. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La Biblia no enseña eso. La Biblia en ningún sitio dice que cuando morimos, los ángeles llevan a los justos al seno de Abraham. Dice en Eclesiastés 12:7 que el espíritu, cuando morimos, va a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Dice el versículo de la siguiente forma: y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se torna a Dios que lo dio, no el alma, el espíritu. Y aquí dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice que fue llevada su alma o que fue llevado su espíritu, sino que el mismo mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí no dice que fue el espíritu ni que fue el alma. Fue el mendigo que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿dónde fue sepultado el rico? ¿Dónde? Pues en el sepulcro, en el lugar o morada de los muertos. ¿Y cómo se traduce Hades al castellano? Pues sepultura o lugar o morada de los muertos. Es que algunas Biblias, a conveniencia, traducen Hades por infierno, y ahí está el problema. Y en el Hades, hablando aquí del rico ahora, alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que de este infierno de los fariseos se podía ver el seno de Abraham. Mire qué curioso. O sea que los buenos veían a los inicuos quemándose. Imagínese una madre, uno quemándose siendo torturados. Imagínese una madre buena con un hijo malo. Es más, imagínense el padre del hijo pródigo, viendo al hijo pródigo al otro lado, atormentándose en la llama, y él al lado acá en el seno de Abraham. ¿Cree usted que él estaría allí contento? Viendo a su hijo sufrir al otro lado, y sabiendo lo que esperaba a su hijo. No creo que Dios tenga un sitio así ubicado para nosotros. Eso existía, pero existía en la mente de los fariseos. Flavio Josefo dice que eso era así, que eso era lo que ellos creían. ¿Te das cuenta? Y eso es una cosa que mucha gente no sabe y por eso no entienden esta parábola. Así que en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto fue el rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Esto me acuerda de una frase de ese famoso escritor La Fontaine. La Fontaine decía que la gente se iba a acostumbrar en el infierno. No iban a estar llorando y gritando para siempre. Que iba a llegar el momento en que nos íbamos a acostumbrar en el infierno, dice él. O que los inicuos o las personas que están allí se acostumbrarían al infierno. Usted estará gritando 10, 20, 30 años y cuando se canse de gritar y sepa que eso es lo que le espera por la eternidad, pues se acostumbrará al fuego y seguirá haciendo su vida en el fuego. Y pecando en el fuego, porque no le queda más remedio. Esa enseñanza, señores, no es bíblica. ¿Te das cuenta? Esto es una parábola. Y en una parábola, tú no tomas los elementos de la parábola para emitir un juicio, sino que una parábola envuelve una enseñanza moral. Tú cuando lees una parábola, tú quieres buscar qué enseña esa parábola. Por ejemplo, en la parábola de la moneda perdida, el interés no es la moneda, que se perdió una moneda y que la estaban buscando y que apareció la moneda. Ah, mira, se le perdió la moneda y apareció, ¿no? Es que esa moneda perdida te representa a ti, que te has alejado de Dios. Y esa mujer representa a Dios buscándote por todo lugar hasta que te encuentra y te redime otra vez y te salva. Y en la parábola de Lázaro el rico, aquel rico representaba a aquellos fariseos que se burlaban de Jesús y de sus enseñanzas. Y Jesús le está diciendo, ustedes van a ir al mismo infierno que ustedes tienen preparado para los que no son como ustedes. Allí van a parar ustedes. Esa es la enseñanza de la parábola, mis amigos. Les va a ir mal si no aprovechan en vida todas las oportunidades posibles que les estoy dando, en vez de estarse burlando de mí. Pero hay otra enseñanza más en esta parábola. El rico dice, Abraham manda a Lázaro que me moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Y segundo, envíalo a mis familiares para que les avise cómo es este lugar, para que ellos prevenidos no vengan a parar aquí. Y Jesús le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Así que la enseñanza de esta parábola es, señores, aproveche mientras usted vive las oportunidades que tiene para ser de Cristo su Salvador, porque después que se muera, es como ese gran combo, después de muerto no se puede gozar, se acabó. Dice en Hebreos 9:27 que la próxima experiencia consciente del que muere será el juicio final. Unos para vida eterna y otros para condenación y vergüenza perpetuas, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 5. Así que la parábola es clara. No me diga a mí que esto no es una parábola. Esto es una parábola. La Biblia enseña que el lago de fuego no está encendido en estos momentos. Dice allá en 2 de Pedro capítulo 3. Y esto está sumamente claro allí, delineado en la palabra de Dios. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice allí, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuándo va a ser eso? En el día del Señor, no cuando nos muramos. Déjese de estarle metiendo miedo a la gente con el infierno y háblale de Cristo. Hoy en día tenemos muchos cristianos que son reos del infierno y huelen a fuego y azufre, muchos predicadores, porque van a seguir metiéndole miedo a la gente con el infierno y que te vas a quemar y que te va a llevar el diablo. Esa no es la predicación bíblica. La predicación bíblica es que Cristo salva, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amigos y amigas, la vida eterna es un don que Dios nos ofrece a nosotros a través de Jesucristo. En el infierno nadie tendrá vida eterna, porque ni Satanás ni el infierno tienen la potestad de ofrecer vida eterna. La inmortalidad es un don inherente en Dios y es inherente en nosotros solamente por la fe. Si aceptamos a Cristo como Salvador personal, pasamos de la muerte a la vida, dice San Juan 5:24. ¿Te das cuenta? Y tiene vida eterna el que cree en él, no el que vaya al infierno, porque la paga del pecado es muerte. En el lago de fuego la gente será atormentada hasta que cumpla su castigo, y entonces allí acontecerá la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 lo dice claramente. Pero la enseñanza cardinal de la Biblia es que Dios te ama y que envió a su Hijo para darte vida eterna, no para mandarte al infierno. Así que yo te digo en esta tarde, en este día, que hagas de Cristo tu Salvador personal, que leas la Escritura para que veas el amor de Dios y te hagas reo de Jesucristo y no del infierno. Será entonces hasta el próximo programa, mis amigos y amigas. Que el Señor te bendiga.